Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en Hechos, capítulo 24. Estamos estudiando el libro de Hechos, ya casi terminando. Hechos 24. Ok, Hechos 24. Quiero estar seguro de que funcionan los aparatos para traducir, los que tienen. Are you talking about? Just make sure that your electronic device is working. Yeah. Hechos 24, hermanos, 1 al 27. Parece mucho, hermanos. Más televisión vimos esta semana, ¿verdad? Hay que leer Biblia, así que esto va a ser bueno. Vamos a leer todo el contexto de la historia y sacar un mensaje aquí. Yo leo el 1, ustedes el 2 y todos juntos leemos el versículo 27. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Pero interviniendo el tribuno Lisías con gran violencia le quitó de nuestras manos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. A no ser que estando entre ellos corrompí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Versículo Versículo 27, todos. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Sería a simple vista difícil encontrar un mensaje ahí. Pero ahí buscando, hay un mensaje para nosotros también, ¿verdad? Y vamos a aplicarlo hoy a nuestro corazón. Dígale a Dios que le hable en esta mañana. Si usted no es salvo, usted puede ser salvo en esta mañana. Depende de usted. So, vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude. Padre, vengo delante de usted, Señor, en esta mañana, Dios mío, débil, sin fuerza espiritual. Señor, necesito el poder de su Espíritu, Señor. Ruego, Señor, que usted me ayude a predicar su palabra, Dios mío. A honrarle, glorificarle, Señor, a través de la predicación. Oro por mis hermanos que puedan adorarle también, Señor, por el escuchar su palabra. Oro si hay alguno sin Cristo también que pueda venir a sus pies, Señor, en esta mañana. O admitir, Señor, el asunto más grave en su vida, Señor, el asunto de su corazón. Ruego, Padre, por favor, que usted nos ayude, que usted esté presente en este lugar. Que su espíritu se mueva con gran poder. Ayúdenos, Señor, se lo ruego y se lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es el lunes 8, mañana el mundo va a presenciar, hermanos, uno de los fenómenos más maravillosos. Se llama un eclipse solar, un eclipse solar. Yo no voy a hablar de eclipses, pero nada más quiero usar esto como la introducción y preguntarnos qué es un eclipse. La verdad que un eclipse, hermanos, es un fenómeno astronómico que se produce cuando la luna va a estorbar o va a tapar la luz del sol. Una de las definiciones de la palabra eclipse, según el diccionario de la Real Academia Española, no solamente es eso, sino también dicen ellos ensombrecimiento o deslucimiento de una persona o cosa o de esa importancia. Yo no quiero hablar, hermanos, del asunto del eclipse físico, pero sí del eclipse espiritual. Porque en esta historia, hermanos, aquí vemos a dos personas, vemos a Pablo también, pero vemos a Félix y Drusila, que es su esposa, que tenían no un eclipse afuera, sino un eclipse en su corazón, algo que les impidió venir a Cristo. Podemos hablar de ese eclipse como, por ejemplo, el pecado, la inmoralidad, la soberbia, la avaricia. Se interpusieron entonces entre la verdad de salvarlos. Se interpuso todas esas cosas en medio de la verdad de Dios. Definitivamente, hermanos, las cosas no estaban yendo bien para Pablo todavía. Recuerden, él está preso, lo están llevando de aquí para allá. Desde la perspectiva humana hubiéramos dicho, no, este pobre Pablo, no funcionan las cosas, pero nosotros sabemos que Dios está en control, ¿verdad? Dios está en control de las cosas. Pablo, hermanos, pensó antes, en esta ocasión, que esta es la oportunidad para ganar a estos miembros del Sanedrín. Pablo, hermanos, era una persona con carga por las almas, lo demostró, lo vivió. Y aquí, hermanos, no va a ser menos, ¿verdad? Los miembros del Sanedrín, aunque eran malvados con él, pero él quiere mostrar de alguna manera el Evangelio para que ellos sean salvos. En Hechos 23, versículo 11, buscando un poquito, hermanos, el trasfondo de la historia, se le aparece a Pablo, ¿verdad? El Señor, y le dice, recuerde, quizás estaba desanimado con todo esto, no quieren escuchar, lo quieren matar. Es difícil, hermanos, si nosotros mismos nos desanimamos. Imagínese a Pablo, que nadie le escucha, es un poco deprimente, ¿verdad? Pero el Señor se le aparece en el versículo 11, dice, ten ánimo. Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Hermanos, si ven ustedes esto, no fue una promesa de que Pablo no iba a tener problemas, sino de que Dios lo iba a seguir usando. De la misma manera lo iba a usar en Roma, con esos mismos problemas. A veces pensamos que la presencia de Dios significa no problemas, y no es así. Pero tenemos a alguien con quien vamos a enfrentar los problemas a nuestro lado. Luego vemos, hermanos, las cosas no mejoran. En el capítulo 23, también el versículo 12, dice ahí, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición. Miren esto, se puso grave la cosa, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración. Esos 40 hombres, no vamos a comer, no vamos a beber hasta que le demos muerte a este Pablo. Es una plaga, lo vamos a matar. Y esos hermanos eran asesinos, eran hombres asesinos de los romanos también, con sangre en sus manos. Ahora estaban tramando matar a Pablo bajo esa conjuración. Pero recordemos, el Señor estaba sobre la mano del Señor estaba con Pablo, y el Señor no permitió que esto sucediese. Ahora, la misma noche, en el versículo 23, va a suceder algo. Dios va a usar personas también. Dice, llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. So, el tribuno Lisías va a proteger, va a ser usado por Dios para proteger a Pablo de que no se pueda cumplir eso de los 40 hombres. Ahora, me preguntaba, ¿qué pasaría con estos hombres 40? Estos 40 hombres que se comprometieron a no comer hasta que dieran muerte a Pablo, ¿se hubieran muerto de hambre? Porque estaban serios con el asunto, ¿verdad? Estaban serios, quizás lo dejaron, lo abandonaron porque no pudieron cumplir lo que ellos querían. Luego, hermanos, vamos a entrar al capítulo 24. Algunas de nuestras Biblias tienen un subtítulo ahí y dice defensa de Pablo ante Félix. Defensa de Pablo ante Félix. Pero ahora, si estudias el texto, te vas a dar cuenta que en realidad Pablo no se estaba defendiendo en ningún momento, sino estaba presentando el Evangelio. No trató de defenderse, nosotros haríamos eso, pero él trató de presentar el Evangelio, su vida estaba en las manos del Señor. Ahora, todo comienza, hermanos, mostrando la doble cara del mundo. Tértulo, aparece este hombre ahí, es el fiscal encargado, va a preparar el caso contra Pablo. Se va a echar un tremendo discurso, mentiras, falsedades. Versículo 2, con una adulación a Félix. Miren el versículo 2: como debido a ti gozamos, dice, ¿de qué? De gran paz. Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. ¿Sabe que eso era mentira? Félix no era un buen gobernador. No era un buen gobernador. So, en cierta ocasión incluso mandó o hubo una masacre de judíos bajo su gobierno. So, no era un buen gobernador. ¿Qué está pasando? Lo está adulando, lo está alabando, ¿verdad? La adulación o alabanza a los hombres, hermanos, es pecado. La alabanza o adoración a los hombres es pecado, y se lo puedo demostrar. Judas 1:16, por ejemplo, dice: estos son murmuradores querellosos, hablando de los falsos maestros que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Conocen gente así? Te adula un montón de cosas. Excelentísimo, honorable. Y por detrás, ¿verdad? Para sacar provecho. Así somos a veces, cuando vamos a sacar provecho de algo. Salmo 78:36 dice: pero le lisonjean con su boca y con su lengua le mentían. So, cuando tú le das a Dios alabanza sin sinceridad, es adulación. Y eso es pecado. Que decimos Diosito y esto y el otro, y eso es también pecado, ¿verdad? Versículo 5, hermanos, versículo 5 dice: porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Ah, ¿ustedes piensan que Pablo era una plaga? Necesitamos más hombres como Pablo, ¿sí o no? Hay muchos como Félix, muchos como Tértulo, pero no muchos como Pablo. Necesitamos hombres como Pablo. Pablo no era una plaga, para ellos es una plaga, pero eso es lo que es un buen cristiano para el mundo, una plaga, ¿verdad? Así nos ven. Dice: promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Wow, así lo veían, ¿verdad? Pablo, qué tremendo el discurso que se preparó este hombre. No los creeríamos casi, ¿verdad? De la secta de los nazarenos. Hermanos, ese era un término de desprecio para Jesús, un término de desprecio. Porque recuerden, decían también que de Nazaret puede salir algo bueno. Estaban despreciando ese camino entonces el cual seguía Pablo. La única defensa, hermanos, que yo veo de Pablo aquí es el versículo 14. Dice: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman, ¿qué? Herejía. ¿Sabe que hay sectas que nos llaman a nosotros herejes? Herejes, llamando herejes a nosotros. Dice: así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Palabra de Dios. Creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pero miren cómo menciona el cristianismo. Hoy en día escuchamos, hermanos, la gente celosa de su religión. Que los católicos fuimos los primeros, que los bautistas, que los metodistas. Aquí dice los del camino. ¿Está conmigo? ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En realidad, hermanos, sería bueno que nosotros volviéramos a usar ese término. Porque el término cristiano, hoy todo el mundo es cristiano. Todo el mundo es cristiano y viven diferente a lo que es el cristianismo en la Biblia. Todo el mundo es cristiano. Se ha convertido tan general. Tú le preguntas a cualquier persona: ¿es cristiano? Pero lo vas a ver en la cárcel, lo vas a ver en drogas, viviendo en adulterio, viviendo en fornicación. Los del camino, es diferente su vida. El Señor cambia, ¿verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él trae vida espiritual en nuestra vida. Ahora, Pablo, hermanos, menciona otra de las columnas del cristianismo. Miren el versículo 15. En realidad la primera columna sería la muerte de Cristo, pero aquí está la segunda: teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de qué. Hermanos, ha de haber, esto es palabra de Dios, ha de haber resurrección de los muertos. Un día, si nosotros morimos, vamos a resucitar. Va a haber resurrección de los muertos, así de justos como de... Ahora, nada más hay dos lados, los justos y los injustos. ¿De qué lado está usted en esta mañana? Versículo 21, también mire lo que dice ahí, la última parte, dice: acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por... La verdad fundamental, hermanos, con la cual están atacando, ¿verdad?, es la resurrección de Jesús hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. ¿Saben que Cristo murió por nuestros pecados? Cristo murió por sus pecados. ¿Sabían eso? Son buenas noticias, ¿verdad? Nadie moriría por nosotros, ¿verdad? Si un día te llevan a la corte, porque quizás hay algunos delincuentes, te llevan a la corte y la mayoría dicen: inocente, inocente, inocente. Pero si fueras culpable, ¿verdad?, de matar a una persona, ay no, yo no haría eso. Podríamos ser capaces de hacer algo así. Matar a una persona y al frente del juez, ¿nos declararíamos culpables o inocentes? Bueno, van a hacer la investigación y si nos declaran culpables, nos toca la sentencia, castigo, ¿sí o no? Ya sea pena de muerte o cadena perpetua en la cárcel. Pero en la misericordia de ese juez decide: no, yo me voy a declarar culpable por usted. ¿Puede hacer eso? Está cumpliendo la justicia, pero también está derramando misericordia. Y es justamente lo que Jesús hizo con nosotros: justicia y también misericordia. Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados, pero no solamente murió. La parte más importante es que también Él resucitó de entre los muertos. Recuerden que Él dijo: yo, porque yo vivo, vosotros viviréis. También, quizás usted también está en esta mañana como Félix y Drusila. Vamos a aprender un poquito hoy de estos dos individuos. Félix, ¿cómo se llamaba? Félix, ¿sí? No la vaya a bautizar a su hijita Drusila, por favor. El nombre Félix significa feliz. Aquí deberíamos llamarnos todos Félix. Gente feliz veo aquí. Félix y Drusila. Pero no un eclipse afuera, sino un eclipse en el corazón. Algo que se interpuso, ¿verdad?, para que reciban al Salvador, a Jesucristo. Él mostró misericordia, el Señor mostró misericordia, la oportunidad de salvación para ellos, pero ellos lo rechazaron. Usted tiene esa oportunidad también de aceptar o rechazar. Aceptar o rechazar. So, vamos a ver tres puntos importantes en el mensaje de Pablo. Miren el versículo 25, la primera parte. Capítulo 24, versículo 25. Cuando lo tengan, digan amén, hermanos. Dense un respiro antes de dormirse. Versículo 25 dice: pero al disertar Pablo acerca de qué, de la justicia, de la qué. Todo esto es importante, hermano. Estaba estudiando este pasaje y qué podemos predicar a la gente de aquí. Pero la primera parte dice: pero al disertar Pablo, recuerda, está presentando el evangelio acerca de la justicia. justicia, de la justicia. El camino único al... ¿Sabían que solo hay un camino al cielo? Pero todas las religiones llevan al cielo. No, esa mentira nació en el mismo infierno. Solamente hay un camino. Pero miren el versículo 24. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de qué, de la fe en Jesucristo. Esa, así comienza la salvación, escuchando. Algunos vienen a la iglesia, se duermen, otros ignoran, otros están pensando en alguna cosa. Pero esta, miren, algo que podemos admirar estos dos es que vinieron y escucharon, querían escuchar. De perdido querían escuchar. Hay gente que no quiere escuchar, le hablas y no quieren escuchar. Pero ellos de perdido querían escuchar. So, vamos a hablar del el camino único al cielo. Vemos la oportunidad. Drusila, vamos a aprender de Drusila. Era una mujer judía, era una mujer hermosa, según lo que cuenta la historia, sensual. Y ayer les dije a los hermanos, les dejé con la incógnita. Tenía esqueletos en el closet. ¿Cuántos tienen esqueletos en el closet? Todos traemos esqueletos en el closet. Algunos dicen que no, pero sí, cositas por aquí, por allá. Recuerda, quizás un pasado. Nadie sabe por qué dicen esqueleto en el closet, porque algunos escondían los esqueletos, ¿verdad? Muertos en el closet, nadie los encontraba, y cuando iban a abrir, ahí estaban. Encontraron a alguien, a una mujer, creo que fue en una bolsa, ¿verdad? La mataron y la metieron en el closet, y seguramente después no la encontraban, pues sí, seguramente la nariz te va a dirigir dónde está, ¿verdad? Porque se empieza a podrir. Eso sucedió hace unos días aquí en los Estados Unidos. So, Drusila era esta mujer, era la menor, la hija de Herodes Agripa el primero. Es interesante, a la edad de 13 años se casó con un príncipe de Asia, pero se anuló el matrimonio. ¿Por qué? Porque este hombre no se quería convertir al judaísmo. Se anuló, ¿verdad? Se volvió a casar la mujer. A la edad de 14 años se casó con el rey Emesa. Pero a la edad de 16 años conoció a Félix, viejo verde. Fue a buscarla y la convenció. Mira, yo te voy a dar más dinero y todo eso. Yo te voy a dar una buena vida, un Mercedes-Benz afuera. La convenció. Y ustedes saben, una muchacha a los 16 años está loca de amor. Y dice, la convenció de dejar al otro y se fue con Félix. Ese, miren, escúchenme bien, hermanos, era un matrimonio adúltero. Ella estaba casada. Ella estaba casada. En nuestro texto, hermanos, ella tiene ahora unos 19 años. Todavía sigue siendo joven. Sus antepasados, hermanos, eran enemigos del cristianismo. Enemigos del cristianismo. Por ejemplo, Agripa 1, el padre de Drusila, mató a Jacobo. Luego, un historial de asesinos, ¿verdad?, de cristianos. Su tío, su abuelo, Herodes Antipas, le cortó la cabeza a Juan el Bautista. ¡Qué repertorio de esa familia! ¿No? Odiaban a los cristianos. Su bisabuelo, Herodes el Grande, fue un hombre que ordenó matar a los niños en los días de Jesús. Querían acabar con el cristianismo, ¿verdad? Ahora, la Biblia dice, hermanos, Félix, con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y les oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Cuándo fue la primera vez que usted escuchó el mensaje de salvación? Miren, estaba escuchando el testimonio de un muchacho que se estaba queriendo quitar la vida. Llamó a BBN porque pues entró en depresión de cómo ser salvo. Y dijo: yo voy a una iglesia todos los domingos, pero nadie me ha dicho cómo ser salvo. Qué triste, hermanos, que en una iglesia no le digan cómo ser salvo. Que estén atacando otras religiones y dándole duro y que esta es la verdadera y que aquí, pero que no sepan cómo mostrarle a una persona ir al cielo. Es triste. Y este muchacho empezó a escuchar BBN. Y gracias a Dios por esa radio, hermanos, porque de verdad que hay unos mensajes ahí que sí, donde se presenta el evangelio. Y llamó y les dijo: entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ese muchacho quería ser salvo, pero no encontraba la respuesta en su iglesia. Y qué triste. ¿Ha escuchado usted el evangelio de Jesucristo? Muchas veces, ¿verdad? Ahora la cosa es, ¿lo has aceptado? Quizás ellos, hermanos, en este caso, yo no sé, yo no conozco el corazón de ellos, Dios lo sabe, pero quizás quería burlarse de ellos, quería burlarse del cristianismo. Pero aquí vemos, hermanos, Pablo usó tres puntos en su mensaje. Versículo 25. Para disertar Pablo acerca de la ¿qué? ¿De la qué? Ahí es donde tenemos que comenzar. De la, ¿qué dice la palabra en inglés? Righteous, ¿verdad? De la justicia. Pablo habló de la justicia. Escúchenme bien, habló del mérito de Cristo. ¿Han escuchado religiones que dicen que tú tienes que perseverar y tienes que ser muy buena persona y tienes que hacer buenas obras poniendo el mérito en ellos? Pero la justicia pone el mérito en Cristo, porque Él es el único justo. Amén. Le habló de la justicia, de nuestra necesidad de ser salvos. Necesitamos ser salvos. Y les dice a Félix y a Drusila: esta es la justicia. Ustedes necesitan ser justificados, no por la ley, no por sus méritos, sino por el único que es justo y se llama Jesucristo. Primeramente, hermanos, creo que Pablo predicó sobre la justicia de Dios. Esdras 9:15 dice, no tienen que ir para allá. Pero Esdras 9:15 dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. ¿Cuándo creen eso? Amén. Dios es justo. Amén. Jehová dice, tú eres justo. En el Salmo 50, versículo 6 dice, y los cielos declaran su justicia. Los cielos declaran su justicia. Por donde quiera que vemos, vemos la justicia de Dios, no la de nosotros. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. En nosotros hay tinieblas, pero en Dios no hay tinieblas. ¿Por qué? Porque Él es justo. Hermanos, Él es santo. Él es tan santo, hermanos, que Él no puede mirar el pecado. Por eso Jesús tuvo que morir. No puede mirar el pecado. Nosotros lo toleramos, lo empezamos a abrazar, nos empieza a gustar, pero Dios no puede mirar el pecado. Ni siquiera, ¿verdad?, podemos entrar al cielo por nuestros propios méritos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Pablo le dice a Félix que podía intentar ir al cielo por dos maneras: por tu propia justicia, Félix, o por la justicia de Dios. ¿Cómo vas a entrar? Y le va a predicar. Pero quiero que vayan en la Biblia a Isaías 64, versículo 6, acerca de nuestra justicia. ¿Qué es lo que dice? Si lo tienen, digan amén. Déjenme preguntarles primero, ¿conocen a alguien que ha tratado por su propia justicia? Escuché a hermanos ayer testificando a gente que decía, no, pues tienes que perseverar y hacer esto y el otro y aquí ser buena persona. Estaban confiando en su justicia. Y mire lo que describe la Biblia de nuestra justicia. Isaías 64, versículo 6. Si ¿Sí lo tienen, hermanos? Si bien todos, ¿qué? Díganlo conmigo, ¿todos? ¿Lo incluye usted? Me incluye a mí. Todos nosotros somos, ¿qué? Ay, pastor, nos está insultando. Estamos leyendo la Biblia. Yo me bañé hoy, pastor. No, huelo a desodorante, mi perfume. Nuestras justicias. Somos como suciedad y todas nuestras justicias como qué. ¿Trapo de qué? Ahora, hermanos, escuchen. Trapos de. Y esto era algo que apestaba. Porque ellas eran las vendas que usaban en las heridas. Ustedes saben que las heridas se pudren. Empiezan a soltar algo que se llama pus. Y eso, hermanos, apesta con el calor, con el sudor. Y esos trapos, hermanos, que sacas de ahí ya no sirven para nada, sirven nada más para tirarlos, porque están apestados. ¿Qué puedes hacer con un trapo así? Apestan. Y es exactamente lo que Dios está diciendo de nuestras justicias, que son como trapo de inmundicia. Podemos hacer algo bueno, pero mañana vamos a hacer algo diferente. Son como trapo de inmundicia. Y miren esto, caímos todos. ¿Cuántos son todos? Todos aquí, como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron con. Esto habla de nosotros, ¿verdad? Nos incluye a todos. ¿Cómo son nuestras justicias? No podemos ser salvos por medio de nuestras justicias. Lastimosamente, hay mucha gente metida en religiones donde les están diciendo: si cumples esto, si cumples estas dogmas, si te bautizas, si haces esto, vas a ir al cielo. Nuestras justicias son como trapo de. Y la Biblia, hermanos, está aclarando, hermanos, el camino. Es Jesús. Félix era culpable, hermanos, de crueldad, asesinato. engaño, avaricia, soborno, todo tipo de pecado, hermanos, que te imaginas, lo cometía Félix. Drusilia, hermanos, también fue igual, despiadada. Ambos necesitaban la justicia de Dios, ¿no creen? Necesitaban la justicia de Dios y tuvieron la oportunidad de tener a Pablo al frente predicándoles el evangelio. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe. Somos injustos, pero somos justificados por la fe. Y luego nos dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No la iglesia bautista, no la iglesia católica, metodista, presbiteriana, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y queda claro, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Yo le pregunto a usted, ¿eres como Pablo, como Drusila, confiando en obras, confiando en tus propios méritos? Necesitamos la justicia de Dios. Mire cómo Pablo empieza el mensaje, con la versículo 25, entonces estamos, ¿verdad? Acerca de la justicia. Pero mire lo que le dice después también, ahí en la segunda parte. ¿Están ahí, hermanos? Del dominio propio. Quedémonos ahí. Del dominio propio. Yo le llamé el control sobre la carne. Pastor, y uno si controla su carne puede ser salvo. No es lo que estoy diciendo. Pero en su mensaje, hermanos, Pablo tocó un tema que la mayoría de predicadores no se atreverían a tocar. Dominio propio. ¿Están conmigo? El nombre Félix significa ¿qué? Feliz. Pero no estaba muy feliz porque buscaba en el alcohol, en las drogas, en las mujeres, felicidad. En el poder, en la venganza, y no había felicidad. Era todo menos feliz. No era muy feliz, ¿verdad? Yo le pregunto, ¿usted es feliz? Busque a Jesús. Ahí va a comenzar el camino a la felicidad. Hermano, se había casado 3 veces, vivía una vida de constantes, en orgías, en fiestas, siempre estaba endeudado y en problemas, hermanos, con el emperador Nerón. Emproblemado, no era feliz. Félix se entregó a todo tipo de lujuria sexual. Y lo mismo Drusila, tan joven. Vivían en adulterio según la ley de Moisés. Ahora, para que estas dos personas, hermanos, se convirtieran en cristianos, tendrían que enfrentar su problema del pecado y arrepentirse. Amén. ¿Confiando en quién? En Jesucristo, para salvarlos. ¿Sabes que para ser salvo primero tienes que estar confrontado con el pecado? Es lo que el Señor hizo también con la mujer samaritana, ¿verdad? Mira, tienes has tenido 5 maridos y el con el que ahora estás viviendo no es tu marido. Ah, Señor, que eres profeta. Tuvo que confrontarla con su. Y a veces, hermanos, nosotros hemos pecado de decirle a la gente de ser salva sin reconocer que son pecadores. Tienen que reconocer que son. ¿Cuántos son pecadores aquí? Hay unos cuantos que no, pero yo sé lo que la Biblia dice, que todos. El pecado nos separa de Dios porque Dios es 3 veces santo. Su santidad ni la podemos entender nosotros. Cuando Pablo se dirige a Félix, hermanos, le estaba hablando a un hombre que había perdido su dignidad, su moralidad, su decencia, un hombre inmoral. Cuando se dirigió a Drusila, lo mismo, una mujer inmoral, una mujer que estaba viviendo en adulterio, había perdido su pureza, su pudor. Estaba hablando con esa clase de persona, entonces él les va a confrontar con su pecado. Nuestra sociedad, hermanos, trata de colorear el pecado, ¿se han dado cuenta? Por ejemplo, mentir es una brecha de credibilidad. Adulterio se ha convertido en una aventura. ¿Han escuchado eso? Ay, tuve una aventura. Chistoso, ¿verdad? El adulterio se ha convertido en una aventura. El robo se ha convertido en una malversación de fondos. Ya le llaman así. La Biblia le llama ladrón. La borrachera se ha convertido en una enfermedad. También he escuchado, está enfermo. Dobla mucho el codo. Borracho. ¿Verdad? Es una enfermedad. La Biblia dice que es un pecado. La sodomía se ha convertido en un estilo de vida alternativo. El aborto se ha convertido en el derecho de la mujer. La fornicación se ha convertido en un coqueteo. Etcétera, etcétera. Cambiándole. Y Dios dice que es pecado, y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. La Biblia dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fueron confrontados con su pecado. Quizás Pablo les dijo ese día que había de pagar un precio por sus vidas pecaminosas. ¿Le han dicho a usted si está bien en pecado alguna vez? ¿Que te confrontan en algún pecado? Aceptémoslo, hermanos, de verdad. Puede llevarnos a la, no a la maldición, sino a la bendición. Gracias, hermano, porque me dice. Ahora, no, hermanos, en la manera dura como a veces hacemos. ¡Borracho! ¡Idiota! Me gusta mucho esa palabra idiota, no sé si ustedes, pero quizás es que yo soy alguno, ¿verdad? Pero con palabras en amor, si nos confrontan. ¿Sabes qué? Hermano, usted es muy orgulloso. O hermana, usted es muy orgullosa. Habla mucho de la gente, hablas mal. Ten cuidado con esa crítica. Si no tienes evidencia, no hables así. Pero no. Y especialmente, hermanos, nuestro tema, nuestro punto aquí, cuando tocas la llaga, los niños. No te metas con mi niño. Los niños, uy, si tocan a mis hijos, los mato. No importa aquí que sea el pastor, quien sea, lo mato. Pero con mis niños, no. Por eso es que los creamos unos sinvergüenzas, malcriados, que no respetan a nadie. Nos tienen que enfrentar algunas veces, hermanos, con nuestro pecado. Está callado ahora aquí. Me encanta, hermanos, la palabra de Dios, cómo puedes encontrar todo esto en ese mensaje para nosotros que predicamos, encontrar estas cosas. Hay tres cosas que les va a decir. Primero, la justicia, versículo 25. Luego, del dominio propio. Y luego, miren el versículo 25. ¿Y del juicio qué? El juicio. Yo le llamé a este, hermanos, el castigo eterno en el infierno. Por ahí han escuchado también, están suavizando el tema del infierno. El infierno es real. Si el infierno no es real, entonces ¿para qué murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo si todo se acaba aquí? El infierno es real y es el justo pago por nuestros pecados. Ay, pero Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Ponemos la palabra amor cuando nos conviene. El resto del texto dice entonces del juicio venidero. Hermanos, el evangelio no es simplemente una opción. Es el único camino, hermanos, para que el pecador vaya al cielo. No hay otro. A ver, vamos a ver si yo, no es que yo he hecho buenas cosas, Dios va a contar las buenas. ¿Cuántas cosas buenas tienes que hacer para ser salvo? No hay ninguna, hermanos, en realidad. Pablo le dijo a Félix y Drusila que llegaría el día, hermanos, donde iban a tener que dar cuentas a Dios. Todos un día tenemos que dar cuentas a Dios. Aquí no damos cuenta de lo que hacemos nosotros a nadie. Pasamos la ley por encima, las autoridades por encima, pero hay alguien a quien tenemos que dar cuentas. Se lo voy a demostrar en un momento. Vaya a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20. Esto es futuro. ¿Usted está asustado con el eclipse mañana? Asústese con esto. Que ese eclipse de mañana quizás no significa nada. Y ahí andan sacando teorías y cosas que ni siquiera saben. Pero esto es real. Enfóquese en las cosas que dice la Biblia, no en las que no dice. Hay gente inventando y tratando de asustar a la gente. Esto es real. ¿Están ahí, hermanos? Apocalipsis 20, versículo 11. Se le dio esta bendición a Juan, el apóstol Juan, de ver esto. Dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, no es usted ni yo, el que está sentado en el trono es Dios, Jesús, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos. Ahora nosotros imaginaríamos los que están muertos, ¿cómo se levanta? No, está hablando de los muertos espirituales, los que no tienen a Cristo. Dice, vi a los muertos. En otras palabras, están vivos en realidad. Dice, grandes y pequeños. No está hablando de chaparros y grandes de altura, no. Todo ¿verdad? Las clases sociales, no importa. Dice, ¿de pie ante quién? Un día vamos, si usted no tiene a Cristo, esto es lo que va a suceder. Y los libros, dice, fueron abiertos. Dios está dando la oportunidad. Y otro libro abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus ¿qué? Porque ellos decían que la salvación era por medio de las obras. No fueron justificados por Dios. Entonces van a ser juzgados. Aquí, bueno, aquí están tus obras. Pero ¿dónde está la obra de Cristo? ¿Dónde está la obra de Cristo? Tus obras, bueno, parecen bien, pero no te pueden salvar. Cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte. La muerte. La muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es lo que dice la Escritura. Pablo le está diciendo: Félix y Drusila, más vale que se arrepientan, porque esto es lo que le viene a ustedes. Un día van a estar delante del trono de Dios. Ahorita estás en un trono y tienes poder aquí, pero tú tienes que estar en otro, al frente de otro trono que es mucho más poderoso que tú, y vas a ser lanzado al infierno si no te arrepientes. No importa quién seas, quién es tu papá, quién es tu mamá, si eres rico, si eres pobre, si no tienes nada, si no tienes a Cristo, un día vas a estar delante de ese trono. Y no hay nada que pueda salvar, porque Dios puede ver todo el corazón, puede ver todo, incluso las obras están escritas ahí. So, Pablo les advirtió que sin Cristo iban a morir en pecados. Miren en Juan 8:24, hermanos, estamos por terminar, pero Juan 8:24 nos advierte a nosotros también. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. Recuerden que ese yo soy se usó también en la antigüedad, ¿verdad? Están hablando de Cristo, pero Cristo como Dios, que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El único camino al cielo es Jesús. Le habló de la justicia. Dios es justo. Tú no puedes ser salvo por tus justicias. Tus justicias son como trapo de inmundicia. Tú puedes ser justificado por medio de la fe. Luego el control sobre la carne les mostró lo que es vivir para la carne, ¿verdad? Es la muerte. Les habló del castigo eterno en el infierno. Va a haber un juicio. Un trono blanco donde el que va a estar sentado va a juzgar. Es un juez justo porque conoce todo, conoce todo, conoce los corazones, y dice van a ser juzgados según sus obras. Más vale, hermanos, que hoy confiemos en la obra de Cristo, porque la obra de Cristo es perfecta, perfecta. Miremos el versículo 25, la última parte. Esto es lo que sucedió después de ese mensaje. Félix se espantó. Una buena presentación del Evangelio. ¿Sé qué? Se espantó. Y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Han escuchado el Evangelio de Cristo alguna vez? Con convicción acerca de su pecado, su condición perdida, la realidad del infierno. ¿Han escuchado eso? Pues hay dos maneras de reaccionar. Félix, ¿qué pasó? Se espantó, pero miren lo que hizo después. Retrasó. Yo he hablado con gente, hermanos, y me dicen: no, de aquí en 8 días. 8 días. ¿Quién sabe si tú vas a estar vivo en 8 días? La Biblia dice: he aquí hoy el día de salvación. No te jactes del día de mañana, porque no sabes lo que dará de sí el día. No te jactes. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día donde puedes ser salvo. Félix retrasó su decisión, ¿verdad? Pospuso su confianza en Cristo otro día. Y por lo que vemos en la Escritura, hermanos, nunca lo recibió. Ahora, Drusila, quizás somos como Félix, ahí endureciendo, no, después. Pero mire la reacción de Drusila. ¿Qué hizo Félix? ¿Se qué? Se espantó. Quizás eres como Drusila. Drusila oyó el evangelio, pero su corazón, hermano, se había endurecido por el pecado. No pasó nada. Con los brazos cruzados, mirando así, desafiando a Pablo. ¿Le suena familiar eso? No se movió. Su corazón endurecido. Ni siquiera tembló al mensaje de Dios. Drusila probablemente está en el infierno, lamentando y querer tener la oportunidad de escuchar otra vez el evangelio y decir sí a Jesucristo. ¿Cuál es su decisión hoy? ¿Podemos ser como Félix o Drusila? Ambos rechazaron el evangelio. Tenían un eclipse en su corazón. Algo se interponía entre ellos para que no reciban a Dios, ¿verdad? El pecado, la lujuria, les gustaba la manera de vivir, les gustaba el dinero, el soborno, el orgullo. Quizás hay algo así en nuestras vidas, algo que nos gusta a nosotros, y por eso no quiero entregarme a Cristo, porque tengo que dejar eso. ¿Cuál es su decisión? Pongámonos de pie.